mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, el 89.7, jueves 15 de julio, con sabor a viernes, porque mañana es feriado. Hoy día comienzan los cambios al plan paso a paso y muchos ya están saliendo de la capital y ciudades del país en dirección a otras zonas más turísticas, por supuesto, considerando estas mayores flexibilidades que se dan el plan paso a paso a partir de hoy, pero principalmente para personas vacunadas. Vamos a estar hablando de eso hoy día y de muchas más en el ámbito sanitario, pero antes les cuento que en estos momentos hay menos 0,5 grados de temperatura en la capital. Está bastante helado, la máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan cielos totalmente despejados para esta jornada. Si vemos el pronóstico extendido, para todas las mañanas vamos a tener temperaturas bajo cero, por lo menos hasta el domingo, y las máximas no van a superar los 17 grados de temperatura, a excepción del domingo, que recordemos hay primarias, todos pueden ir a votar, a excepción de personas que estén inscritas en partidos políticos que no vayan a estas primarias. El domingo la máxima va a llegar hasta los 22, así que va a ser una jornada bastante agradable para hacer una jornada de votación. Viña del Mar y Valparaíso, 4 grados a esta hora, máxima de 15, cielos despejados durante toda la jornada, pero van a tener vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Para los próximos días, las máximas van a estar en torno entre los 14 y los 16 grados, con cielos principalmente despejados. Donde también está despejado es en Concepción, donde hay 3 grados solamente, la máxima va a llegar hasta los 13. Probablemente van a tener nubes durante la tarde y mañana viernes podrían tener precipitaciones débiles, sobre todo durante la mañana. Y si nos vamos a Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, les cuento que hay nubes, 6 grados de temperatura, máxima de 9 para hoy. Se espera lluvia durante la tarde que podría mantenerse hasta mañana viernes durante la mañana. Ya de ahí en adelante, cielos principalmente cubiertos, pero sin caída de agua, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada aquí en Antes que Nada. Los constituyentes rechazaron que la convención deba aprobar normas y reglamentos de votación en las comisiones por 2/3, tras visar en general la propuesta de la mesa sobre normas básicas de funcionamiento. La propuesta realizada por la mesa del órgano constituyente, encabezado por Elisa Loncón y Jaime Baza, fue respaldado por 151 convencionales sin rechazo ni abstención. El Banco Central inició el alza de tasas tras 16 meses en mínimo técnico por la pandemia. En la reunión de política monetaria de julio, el Instituto Emisor inició su proceso de normalización de la política monetaria. La decisión fue adoptada por unanimidad de sus miembros. Los economistas afirman que el proceso de nuevos incrementos va a ser gradual. El gobierno estaría preparando la apertura de fronteras para vacunados desde el fin de mes. A contar del 26 de julio, las personas con su esquema de inmunización completo podrían viajar al exterior cumpliendo, eso sí, requisitos al retorno para evitar la generación de brotes, especialmente de la variante Delta. En ese aspecto, se evalúa poner término a los hoteles de tránsito y que las cuarentenas sean domiciliarias, pero con mayor fiscalización. Los gobernadores asumieron en las 16 regiones del país, haciendo énfasis en el desarrollo local y la descentralización. Las nuevas autoridades elegidas de forma inédita por elección popular van a permanecer en el cargo por 4 años. Tokio registró su máximo de contagios en 6 meses tras 8 días de los Juegos Olímpicos. La ciudad vive un mayor repunte de casos desde la semana pasada, lo que llevó al gobierno japonés a declarar el estado de emergencia en la capital. La policía de Haití dijo que detuvo a 2 nuevos sospechosos del magnicidio de Moise. Con estos nuevos datos, ya son 23 las personas retenidas, de las cuales 18 son colombianos y 5 haitianos estadounidenses. 6:35.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y partimos revisando lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Ayer fue una jornada en la que fueron rechazadas todas las indicaciones presentadas por Chile Vamos y el Frente Amplio a la propuesta de la mesa que buscaba establecer las normas básicas de funcionamiento de la Convención Constituyente. Los convencionales, tras visar en general ayer el texto propuesto por la testera, aprobaron durante la noche eliminar parte de ese texto que establecía que el quórum de los reglamentos será mayoría absoluta de los y las presentes, sin perjuicio que con la convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Durante la tarde, la propuesta realizada por la mesa del órgano constituyente, encabezado, como sabemos, por Elisa Loncón, que es la presidenta, y Jaime Baza, el vicepresidente, fue respaldada en general por 151 convencionales, sin rechazos ni abstenciones. En ella se incluye la creación de tres comisiones: reglamento, ética y presupuesto, además de un comité externo de asignaciones. Durante las sesiones de este miércoles se adoptaron las siguientes normas para la creación de comisiones de presupuesto y administración interior, reglamento y ética, así como funcionamiento durante los primeros 30 días. Uno tiene que ver con la integración. La comisión de reglamento se va a integrar por 31 constituyentes que deberán contar con el patrocinio de 5 convencionales y 4 en el caso de candidatos de escaños reservados. En cuanto al funcionamiento, las comisiones van a elegir por mayoría absoluta una coordinación paritaria con al menos una persona que no sea de la región metropolitana para dirigir el desarrollo de la comisión. En cuanto a los plazos, van a tener 30 días corridos para evaluar sus respectivas propuestas al Pleno. Además, se definieron las materias de competencia de cada una de las comisiones. Y finalmente, el Pleno aprobó la creación del Comité Externo de Asignaciones, un organismo de carácter independiente que tendrá como función determinar los criterios de uso y administración de las asignaciones que, de acuerdo al presupuesto, le corresponda a cada convencional. Este comité será integrado por un total de 5 funcionarios de carrera de la Contraloría General de la República, el Consejo para la Transparencia y la Tesorería General de la República, además de las secretarías de la Cámara de Diputados y también del Senado. Para su designación, cada una de estas entidades pondrá una terna a la mesa de la convención, la cual va a seleccionar a una persona de cada organismo y va a someter el pleno al conjunto de alternativas. De ser rechazado, se va a votar cada propuesta de manera particular. El comité también será integrado por un profesional indígena del área de la ingeniería, economía o materias afines, con acreditación indígena, probada experiencia de trabajo con comunidades y organizaciones indígenas territoriales. Este profesional será elegido o elegida por la mesa de los convencionales. Además, tendrá una conformación paritaria, de modo que ningún género supere en más de uno al otro. Los miembros serán inamovibles, salvo que incurran en incapacidad o negligencia manifiesta en el ejercicio entonces de esta función. En la votación en particular, en el primer punto que se votó en particular, fueron las indicaciones del Frente Amplio y de los colectivos socialistas para suprimir que el funcionamiento de las tres comisiones propuestas, además de este comité externo, fuera por solo 30 días. Ambos fueron rechazadas por 100 votos en contra y 34 a favor. Sobre el funcionamiento de las comisiones, se aprobó una indicación de Movimiento Social y Lista del Pueblo por 93 votos a favor y 59 en contra y una abstención, la cual señala que las comisiones se van a constituir una vez validada la inscripción de integrantes del secretario y la presidenta por mayoría absoluta de sus integrantes. Es parte de lo que se aprobó el día de ayer. Son varias cosas, por supuesto, hubo bastante debate. Además, durante la sesión de la mañana, los convencionales discutieron la propuesta de la mesa, así como también las indicaciones presentadas por distintos grupos. Y en ese sentido, el debate estuvo muy marcado por la propuesta de la creación de una comisión de derechos humanos, la posibilidad de que los convencionales pudieran participar con derecho u opinión de todas las comisiones y los espacios que tendrán los pueblos originarios. Será parte de lo que se estuvo analizando durante la jornada del día de ayer en la convención constitucional respecto a cómo van a operar durante los próximos días. Pero por supuesto, la sesión no estuvo exenta de polémica, no solo dentro de la convención, sino que también fuera de ella, porque fue el vocero de gobierno, Jaime Belolio, quien se refirió a las disculpas que ofreció el miembro de la convención constituyente, Jorge Baradit, de la Lista del Pueblo, luego de sus declaraciones en relación a los constituyentes de derecha, Ruggiero Cossi y Luciano Silva, quienes fueron increpados cerca de la sede del ex Congreso. Él en su momento dijo que le parecía, que no le parecía maravilloso. El día de ayer me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquito. Lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social, persecución, violencia, represión en las calles, había afirmado el martes el escritor. Dentro de todo esto que le parecía maravilloso, y más que maravilloso, que le parecía conveniente. Bueno, ayer por la mañana y en medio de la polémica que generó su intervención, Baradit retrocedió, asegurando que las palabras que emitió ayer frente a la prensa no lo representaban, no es la defensa, yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de la violencia política, y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto, hablé con Luciano Silva, le ofrecí mis disculpas y él las aceptó. Ofrezco mis disculpas a la mesa por los problemas que pudo haber ocasionado, y al menos yo espero que Luciano también demos por cerrada la situación. Bueno, eso fue lo que ocurrió dentro de la situación de los convencionales. Después, Jaime Belolio, el vocero de gobierno, salió a cuestionar al constituyente y afirmó que la declaración, como las que había emitido, pueden ser parte de la convención, no pueden ser parte de esto. Decir que a alguien le parece maravilloso, conveniente y que reciban funas, golpes, violencia, no cabe en la democracia e implica un desprecio por la diferencia, por la dignidad humana. Este señor ya nos tenía acostumbrado con sus anteriores publicaciones de denigración a las mujeres y por sus ataques odiosos hacia aquellas personas que piensan distinto, declaró el jefe de Estado. Consultado sobre las disculpas de Baradit que ofreció durante la última sesión de la convención, que fue ayer, el ministro aseguró que es lo correcto y que demuestra que no es posible justificar nunca la violencia como un método de expresión política. Este tipo de expresiones no pueden ser parte de la convención ni parte de la democracia, dijo el vocero de gobierno respecto de las declaraciones de Jorge Baradit, que finalmente se retractó ayer en la convención y pidió las disculpas pertinentes. 6:42 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
En el ámbito sanitario hay cambios al plan paso a paso que comienzan a regir el día de hoy, aumentando aforos en restaurantes, comercios y reuniones sociales, sobre todo si quienes participan cuentan con su pase de movilidad. Además, durante la jornada se prevé también el anuncio sobre los nuevos avances de las comunas en el desconfinamiento gradual. Y si bien durante los últimos días, con la confirmación de casi una veintena de casos importados desde el extranjero, de la variante Delta, la amenaza de una transmisión masiva de la variante Delta está cada vez más presente, el momento epidemiológico que atraviesa Chile es bastante favorable. Ayer, por primera vez desde diciembre del año pasado, los casos activos de COVID, es decir, personas que están en un periodo contagiante de este cuadro infeccioso, bajaron de los 15.000, llegando a 13.403 en todo el país. Una reducción tan rápida que en solo un mes permitió caer de más de 44.000 casos activos, es decir, un 70%, ha disminuido. Y a esto se suma que en las últimas 24 horas se registró en el país un total de 1.227 nuevos contagios, la cifra más baja desde el pasado 2 de diciembre, o sea, en 7 meses y 24 días. Mientras hace un mes casi una decena de comunas superaba los 1.000 casos activos, más de una veintena tenía más de 500. Solo hoy Puente Alto tiene 706, Arica 531 y Maipú 522, y ellos superan el medio millar. De hecho, más de un tercio de los municipios del país cuenta con menos de 20 casos activos, lo que es una buena noticia. El ministro de Salud aseguró que estar en una mejor situación actual se debe a varios factores, entre ellos a la comunicación de riesgo, la cual ha sido entendida y aplicada por la población, pero por supuesto también en cuanto a la vacuna. Que ojo, hay que vacunarse. Las personas que todavía no se han vacunado tienen que hacerlo. Y el llamado que se hace desde el gobierno a que los rezagados sigan o vayan a los centros de vacunación para poder completar este esquema. Recordemos que dentro de las modificaciones del plan paso a paso, para tener una mayor flexibilidad en cuanto al toque de queda, se requiere que el 80% de la población objetiva esté vacunada, y eso por lo menos acá en la región metropolitana no se está cumpliendo. Bueno, pero hoy día finalmente parte las modificaciones al plan paso a paso, y eso está haciendo también que muchas personas viajen a otras zonas del país. por ejemplo, ya se sabe que muchas personas, muchos vehículos han salido de la región metropolitana por este fin de semana largo que se da justo cuando comienzan las modificaciones al plan paso a paso y mayores libertades a las personas que tienen el pase de movilidad, o sea, personas que se han vacunado con el esquema completo de vacunación. Eso sí, recordemos que el domingo hay elecciones primarias y es importante que todos vayan a votar. En todo caso, hay más novedades respecto al ámbito sanitario, porque hace casi un mes estaba todo listo para anunciar el jueves 24 de junio la autorización, aunque restringida, para viajes al extranjero, pero pocas horas antes, un elemento vino a cambiar la planificación del gobierno. Se había registrado el primer caso de Delta en el país. Eso fue el 24 de junio, como les contaba, y ese hallazgo obligó a suspender el anuncio, no solo del plan paso a paso que se iba a hacer en ese momento, sino que también de un anuncio de una mayor flexibilidad en cuanto a la apertura de fronteras. Recordemos que hay cierre de fronteras que está rigiendo desde abril y que va a vencer el próximo 25 de julio, pero no habrá más renovaciones, así al menos lo estiman en el gobierno, salvo que la pandemia vuelva a dar un sobresalto, donde se trabaja en la fórmula que tendrá la apertura de fronteras a contar del lunes 26 de julio. En principio, según se ha planteado, no sería una normalización total del tráfico internacional. Lo que se busca es flexibilizar la salida de chilenos con una serie de condiciones que eviten la generación de brotes locales de coronavirus, especialmente de la variante Delta, que es la que predomina en Europa y también en Norteamérica. Y para eso, una de las alternativas que se evalúa es que las personas que tengan su esquema de vacunación completo quedan eximidas de los cuatro criterios que hoy impiden salir del país: realización de actividades fundamentales para el país, motivos humanitarios, condiciones de salud del solicitante y viajes sin retorno. En cambio, las personas no inmunizadas contra el COVID deberán seguir elevando una solicitud, tal como ocurre ahora, para obtener un permiso. Según estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre el 1 de abril y el 11 de julio se han presentado 128.648 requerimientos de viaje al extranjero, de los cuales se han aprobado 55.864, es decir, el 43.4%. Está pendiente definir qué ocurrirá al retorno de los viajeros. Al respecto, se ha pensado suprimir, al menos para los chilenos, la estadía en hoteles de tránsito y reemplazarlo por las cuarentenas domiciliarias, que no solamente incluirá a quienes llegan al país, sino que se extendería también al resto de los habitantes del mismo domicilio. O sea, si aunque una persona viaje dentro de la casa y dentro de esa casa viven cinco personas, las cinco tendrían que hacer la cuarentena aunque solo uno haya viajado. El requerimiento de presentar un test PCR negativo para abordar el avión para el retorno a Chile se mantendría. Pero está sobre la mesa el testeo que hoy se realiza en el aeropuerto. Actualmente la Seremi de Salud aplica test a todas las personas que ingresan al país, que son más de 400 por día, lo que si bien genera demoras de 3 horas y más para el ingreso de los viajeros, resulta factible por tratarse de un flujo reducido. Pero con las fronteras abiertas quedan dudas de si esta medida sería practicable, eventualmente con la instalación de un nutrido contingente a cargo del examen, o si en caso contrario se recurrirá a una muestra aleatoria que podría redundar en casos positivos no pesquisados. De hecho, aún con esta barrera de ingreso, los casos confirmados de COVID de la variante Delta en personas que han ingresado al país llega a 18. Según trascendió, se confirmarían 6 durante esta jornada, según lo que publica La Tercera el día de hoy. En ese contexto, desde diciembre a la fecha, se han tomado 88.346 exámenes PCR en el aeropuerto, de los cuales 614 han salido positivos. 6:49 a.m.
Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y brevemente, en el ámbito sanitario, hoy La Tercera trae los descargos que ha hecho la clínica Las Condes en respuesta al sumario en curso abierto por la Seremi de Salud de la región metropolitana a raíz de esta tercera dosis aplicada en el vacunatorio del recinto del presidente del directorio, Alejandro Gil. Bueno, tal como ya lo había dado a conocer este medio, Gil se dirigió hasta la unidad de vacunación de la clínica acompañada de la gerenta de enfermería, Andrea Gaete. La ejecutiva solicitó aplicar al mandamás de la clínica Las Condes una dosis extra de la vacuna Pfizer, aun cuando contaba con un esquema completo de Sinovac. Esto, según lo que explicaron, bajo indicación médica del cardiólogo Héctor Ducci. La razón, un examen de anticuerpo Spike para el COVID que había resultado negativo, o sea, que no tenía anticuerpos suficientes para esta enfermedad. Gil, de hecho, explicó que Ducci fue quien le solicitó que hiciera este test y al darse cuenta de su resultado no era óptimo y habría ordenado que se pusiera una tercera dosis. Sin embargo, según explica el escrito del centro médico, el caso de Gil no habría sido el único. Otros 4 personas relacionadas a la clínica tendrían dosis extra que se intentaron cargar al sistema y que fueron reportados por la clínica Las Condes a la autoridad sanitaria. El primer caso fue el 18 de marzo, luego de que la persona ya se había puesto las 2 dosis. Hay un registro de un tercer caso y el 13 de abril y otro también del segundo, eso del 14. En todos los cuales aplicaron 3 dosis de la vacuna contra el COVID-19, según lo que reconocen desde la clínica Las Condes. Lo cierto es que respecto de estos casos, en que también se administró y se informó a la autoridad sanitaria la aplicación de una tercera dosis de la vacuna, la respuesta oficial fue el seguimiento y estudio de la situación, pero no la apertura de un sumario sanitario como ocurre ahora. Es parte de lo que se está comunicando en este descargo que hizo la clínica Las Condes producto de este sumario sanitario que dio a conocer la Seremi de Salud, en donde reconocen a otros 4 inoculados con dosis extra en la clínica Las Condes, pero alegan que la autoridad en ese entonces no abrió sumario en el caso contrario de Gil. Bueno, es lo que está ocurriendo en la clínica Las Condes respecto de este exceso de vacunas. 6:51 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en el ámbito internacional, el camino hacia la proclamación de los resultados de los comicios presidenciales de Perú se está complicando. El Jurado Nacional de Elecciones, el órgano supremo electoral de Perú, espera tener durante ya la próxima semana, entre el 19 y el 20 de julio, el acta de proclamación presidencial de la segunda vuelta de los comicios disputados el 6 de junio entre el candidato de izquierda Pedro Castillo y su rival de derecha Keiko Fujimori. Sin embargo, las apelaciones del partido de esta última fuerza popular podrían retrasar el acto. El portavoz del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Alberto Sánchez, estimó que el documento podría estar hacia el 19 de julio en la medida que concluya las proclamaciones de los jurados electorales especiales en sus jurisdicciones y con esos resultados no sean apelados. Una vez que los jurados proclamen sus resultados, debe pasar 3 días hábiles para que las actas sean consentidas y después de ese plazo son elevadas al pleno. Bueno, la situación se ve bastante compleja, todavía no hay un presidente electo en Perú y es probable que el fujimorismo presente recursos. Si los presentan, desde la Junta Electoral solo evaluarán el cumplimiento de los requisitos formales para elevarlos al pleno. El pleno de ese organismo sesionaría de inmediato para evaluar si declara fundada alguna apelación. Y en ese sentido, lo que explica un abogado especialista es que se van a analizar las proclamaciones de los jueces con el objetivo de establecer cuántas apelaciones presentan. Es compleja la situación que se está viviendo en Perú. El fujimorismo ya está preparando esta última arremetida ante la inminente proclamación del ganador de las presidenciales ya la próxima semana, cuando se acercan días claves, porque antes de fin de mes tiene que asumir el nuevo presidente, ya que Sagasti termina su mandato interino. Así que la situación se ve bastante compleja, así es que el fujimorismo sigue con intenciones de seguir apelando e interponiendo recursos ante la situación electoral en ese país. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico, ayer se dieron a conocer noticias desde el Banco Central y respecto de la tasa de interés. El mercado llegaba dividido a esta reunión, por lo que cualquier cosa podría pasar, y finalmente el Banco Central zanjó la discusión y se inclinó por comenzar el proceso de normalización monetario en su reunión de política monetaria de julio. Así, después de 16 meses con la tasa de interés en su mínimo técnico, el ente rector la subió en 0,25 puntos bases para situarla en 0,75%. Esta es la primera alza desde enero del año 2019, es decir, en 30 meses. Y en ese entonces la tasa pasó de 2,5 a 3%. En ese nivel se mantuvo hasta mayo del 2019, ya que en junio se redujo a 2,5 y luego en septiembre se recortó a 2% y en octubre estuvo incluso a 1,75%. Fue el momento en que las tasas estuvieron más bajas. De acuerdo a un comunicado enviado por el ente rector, el Consejo del Banco Central estima que el conjunto de antecedentes conforman una trayectoria de la economía similar a la prevista en el escenario base del IPOM de junio. Así, la brecha de actividad continúa cerrándose rápidamente de la mano de un alto impulso fiscal y un fuerte dinamismo del consumo. En ese sentido, según se mencionan, los futuros ajustes de la tasa de política monetaria serán evaluados de acuerdo a la evolución económica, donde las señales obtenidas hasta ahora hacen poco probable los escenarios que marcan los límites del corredor de tasas del IPOM de junio. Es decir, y de acuerdo a los economistas, la tasa no debería llegar a 1,75% a fines de año y que el alza venidera serán más graduales. Bueno, es parte de lo que se analiza respecto de la situación económica y la variación de tasas que anunció el Banco Central durante la jornada del día de ayer. 6,56. Y yo les cuento que sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda. Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y bajar la cuota mensual de tu actual crédito de consumo es posible con Banco Consorcio. Haz hoy la solicitud de portabilidad de tu crédito de manera 100% online, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Pórtate en consorcio.cl. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo.